Bueno, mirá, sí, sin duda el pasto elefante tiene antecedentes de hace ya muchos años. Es una forrajera que está muy utilizada en Brasil, especialmente porque es muy adaptable a predios chicos. INEA estuvo trabajando muchísimo sobre estos materiales, incluso hizo una recopilación de todo lo que había en la región y a partir de esos materiales hizo una evaluación a partir de la cual sacaron los que mejores estaban adaptados a este medio. De ahí es que sale el Penicetum purpureum, cultivar INEA lambaré, que bueno, ya tiene varios años, como tú decís, bueno, veíamos nosotros que era una especie bastante interesante como alternativa para predios chicos. No se ha estado moviendo demasiado y bueno, nosotros a partir de, te diría, del 2009, comenzamos con algunos antecedentes en campo. De ahí te podría decir que a partir de un programa que se hizo en la colonia Gestido del Instituto Nacional de Colonización en el departamento de Salto, en donde varios productores llevaron esos materiales a aplicar en sus predios. Y a partir de ahí se hicieron varias charlas de presentación de los materiales, siempre en conjunto con la gente de INEA, y bueno, y se pudo repicar también en Salto, en la Fomento de Mataojo Grande, se fue para Artigas a la Liga de Trabajo de Tomás Gómez Oro, y ya a partir del año pasado hay productores de Ribera y Cerro Largo en donde han tenido también muy buena experiencia.
Uh-huh. Emilio, vamos a dar un poco las características botánicas de la planta, digo, para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Si es anual, si es perenne, en fin, hábito de crecimiento, en fin, para después entrar en aspectos más más agronómicos, pero de campo, ¿verdad? Es decir, de implantación, de producción, etcétera.
Sí, bueno, esta es una gramínea, es una gramínea C4, o sea, de las que tienen un uso muy eficiente de la luz solar, es de verano, es un material que es perenne, eso es lo interesante, luego de instalado, por supuesto que dependiendo del cuidado que se le haga, podemos pretender que se establezca por muchos años, y eso es lo que de alguna manera hace atractivo, no solamente la parte de producción, que es la verdad que muy buena, sino que la perennidad. O sea, al ser de verano, estamos hablando que comienza el ciclo de producción a partir de los primeros calorcitos de agosto, y bueno, y se va hasta las primeras heladas que podríamos poner en el mes de abril, o sea que son prácticamente 9 meses de uso, con una latencia a partir de las primeras heladas, en donde bueno, todo el material que se ve de hoja arriba queda chamuscado, durmiendo, digamos. La producción es una de las características más imponente de esta planta. Está registrado en esa publicación que tú dijiste, que viste desde hace muchos años, que seguramente es de INEA,
sí.
Está registrada producciones de 40.000 kilos de materia seca por hectárea. Es muy similar a lo que sería la caña de azúcar. Es una variedad que perfectamente se puede adaptar al pastoreo directo por los ganados. Y también se puede pensar como para hacer alguna reserva de planta entera para consumir directamente en el invierno.
Uh-huh.
O sea que ciclo de verano, por supuesto que es algo que produce cuando también las otras especies nuestras, sobre todo campo natural, también producen mucho, pero tener un módulo de alta producción como este, sin duda que permitiría aflojar bastante al resto de los componentes que están en el ciclo de producción, sea cual sea, de manera de reservarlo en pie. Así que el uso, ya hay experiencias tanto de pastoreo directo, que es lo más interesante, que el ganado sea el que trabaje por nosotros, y también en algunos lugares se puede pensar en reservas, si es que se dispone de maquinaria necesaria, ¿no?
Uh-huh. Emilio, digo, 40.000 kilos de materia seca no es poca cosa, digo, tiene un hábito erguido, digo, y en fase vegetativa, ¿qué altura puede alcanzar? O sea, cuando todavía esté en condiciones o de ser pastoreado o no sé, de hacer un fardo, ¿verdad? Es decir, no florecido, vamos a decir.
No, sin duda. El porte es bastante erecto, digo, para que la gente se haga una idea, puede ser parecido al sorgo forrajero. Si uno no lo corta, si no le hace los cortes de manejo, puede llegar perfectamente a 3.5 metros, 4 metros de altura, si es que no se usa en el año con pastoreos. Sin duda que al hablar de pastoreo directo siempre hay una altura de uso en donde la planta muestra su eficiencia máxima. Uno se recomienda no dejar que sobrepase el 1.5 metros de altura, ahí pastorear, también que el pastoreo vaya a no más de 20-30 centímetros, dejar un remanente para facilitar el rebrote posterior, y así sucesivamente, logrando fácilmente 4 o 5 pastoreos en el ciclo anual.
Desde el punto de vista nutricional, ¿qué aporta, Emilio?
Bueno, en general, todas estas gramíneas de verano tienen altísima producción y, por supuesto, al ser de verano no tienen la misma calidad de lo que nosotros conocemos como materiales de ciclo templado, como las praderas nuestras, pero se asemeja bastante a lo que es un sorgo forrajero, puede llegar a niveles de 13, 14, 15% de proteína, y la energía dada como voluminoso, digamos, o sea, la cantidad de forraje es lo que en definitiva hace interesante a este cultivo para, si uno puede lograr un módulo, lo que lograría sobre todo es un aguante de carga, digamos, en esa estación de primavera-verano. O sea que módulos de este tipo tienen que estar bastante pensados dentro del sistema general de manera a hacer un mejor aprovechamiento, ¿no?
¿Dónde estaría, qué categorías de repente serían las más adecuadas para ajustarlas, a la curva de crecimiento del pasto elefante?
Bueno, en los sistemas de producción nuestro, la producción de este forraje coincide perfectamente con lo que es la aparición de la vaca de cría y la posterior lactancia, que eso sin duda significa la mayor demanda de alimento en un sistema criador. O sea, perfectamente podemos estar pensando en esa fase de lactancia de la vaca de cría con su ternero al pie, también en las recrías y también en el engorde, ya que, bueno, especialmente en engorde de animales grandes, junto a la suplementación, estaríamos hablando siempre, no nos daría un muy buen volumen de forraje a manejar.
Me hablabas de la posibilidad de hacer alguna reserva, ¿qué calidad tiene el fardo?
Bueno, sí, reservas, estamos pensando especialmente en ensilajes, ya que, bueno, el enfardado de estos materiales, al tener un tallo de diámetro importante, es dificilísimo sacarle toda la humedad. O sea, al igual que pasa con los sorgos forrajeros, de decidir un enfardado, esos fardos serían los que después de pronto serían los primeros en consumir, ya que es imposible sacarle toda la humedad y eso determina que enseguida de terminado ya esté comenzando con alguna fase de deterioro. Pero bueno, por supuesto que la calidad de la reserva va a depender del momento en que se haga. En el caso del silo, se puede tener un silo de voluminoso para hacer uso en el invierno y seguramente aguantar carga invernal.
¿Qué cosas tengo que tener en cuenta en la implantación, verdad?
Semilla de estos materiales no hay. La planta no forma semilla viable, especialmente en estas latitudes. Y aquellas variedades que sí tienen semilla viable, la productividad no se acerca a lo que es cultivar Inia lambaré. Por lo tanto, la implantación, la reproducción es vegetativa. Ajá. O sea que a partir de lo que sería un semillero en planta, se desarma la planta y se siembra uno a uno. Entonces, ¿por qué es la restricción? Y bueno, porque sin duda que no podemos pensar que predios de mediana escala y gran superficie, logren de esta manera un módulo que verdaderamente les impacte. sí en aquellos predios de poca escala, hablamos de 30, 40, 50 hectáreas, 100 hectáreas, en donde también en general se dispone de algún tiempo como para hacer estos trabajos, una hectárea de este material sin duda que haría un impacto muy importante. Uh-huh. Entonces, en toda la experiencia que hemos tenido nosotros al acompañar a productores que están manejando hoy en día estos materiales, esa sería la primera restricción, o sea, el trabajo que da la implantación vegetativa de este material al ser planta a planta, digamos.
¿Y eso te daría más o menos qué cantidad de plantas por hectárea?
En una distribución que varía un poquito de semillero a lo que es el gran área en el campo, pero también tendría que ser algo que coincida con la trocha del tractor, ya que sería interesante después de implantado los años sucesivos poder hacer algún manejo entre las líneas, pero que bueno, entre línea y línea nos imaginamos entre 70 centímetros y un metro, y entre planta y planta dentro de la línea también entre un metro y un metro 20. Uh-huh. O sea que nos imaginamos entre 10.000 y 14.000 plantas por hectárea. Nosotros de los datos de los productores que han contratado gente para poder hacer esta implantación, y bueno, por hectárea solamente de mano de obra podemos estar hablando entre 500 a 800 dólares, que es lo que lleva la implantación. Sin duda que estamos pensando en un cultivo perenne que tiene una larga vida útil a través de los años, ¿no?
Uh-huh, correcto. En cuanto al tema fertilización,
bueno, si estamos hablando de 40.000 kilos de materia seca potencial y de un módulo intensivo, sin duda que el tema de fertilización e inclusive posibilidad de regar quedan muy interesantes. O sea, este cultivo, por supuesto, resiste bastante bien a la sequía, por lo tanto no lo iríamos a perderse en una seca, pero tampoco tendríamos una producción muy interesante en ese momento si no lo regamos. O sea que podemos estar pensando en un material que es muy interesante pensarlo si tenemos el acceso, si tenemos la fuente de agua y algún sistema sencillo para regarlo. En cuanto a la fertilización, sin duda que la parte de nitrógeno y fósforo siempre tiene que estar ahí, y con esos niveles de producción también irse a otros nutrientes que en general no se puede ver en otros cultivos la respuesta, pero en este caso a lo largo de los años sin duda que el potasio también sería algo a tener en cuenta, al igual que muchos otros más, ¿no?
Uh-huh. Hablaba sobre el tema riego, ¿no? ¿Hay experiencia ya en cuanto a no sé, a lámina o qué pasa con esos 40.000 kilos? Digo, ¿pueden ser potenciados con el riego?
Sin duda que sí, tiene una respuesta al riego bien interesante, al igual que todas las especies de verano C4. Y en dos de los predios que nosotros estamos acompañando, que también la idea es fomentar, acompañar a que productores puedan lograr sus sistemas de riego en conjunto con los planes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En dos de ellos el pasto elefante ya está con riego. Iremos a hacer ahora en esta primavera-verano las primeras jornadas tanto del riego y ya la segunda o tercera de presentación de estos materiales. Creemos que sin duda el riego es una herramienta importante, pero hay que tener muy en cuenta qué es lo que se pone abajo del riego. O sea que tendríamos que tener especies como esta para que hagan un muy buen uso de ese milímetro de riego utilizado, que sin duda tiene un costo de energía bastante interesante y también tiene un costo de infraestructura del sistema que es bastante interesante. O sea que siempre que hablamos de tecnología en estos predios ganaderos, siempre la ecuación nos da que hay que ir hacia módulos pequeños de alta productividad y siempre sin dejar de mirar el mayor recurso forrajero que tenemos, que es el campo natural. O sea que no nos podemos arrinconarnos a mirar lo que es una hectárea de alta producción y descuidar el 99% del área, que es lo que nos brinda la posibilidad de producir carne de manera competitiva. Sin duda.